movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Cualquier país podría ser golpeado con el garrote de sanciones del agonizante Occidente colectivo. Esto lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reunión celebrada en Moscú para hablar sobre esto y asuntos que están relacionados. Estoy junto al analista internacional Manuel Monereo. Manuel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien hallado, bastante bien.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y me alegro mucho que estés bien, Manuel. Bueno, la frase que dijo Lavrov fue: la agonía que ahora vive el Occidente colectivo puede llevar a que en cualquier momento cualquier país pueda hallarse bajo el garrote de sanciones ilegales. Al mismo tiempo, según Lavrov, esto estimula la creación de mecanismos de interacción interbancaria no controlados por Occidente, la construcción de nuevos corredores de transporte internacional, la creación de cadenas de producción alternativas y mucho más, lo que garantiza el desarrollo económico sostenible de cada país que se respete a sí mismo. Manuel, ¿qué significa justamente esto, no? Las consecuencias que están teniendo las sanciones, no para Rusia, sino para otros territorios que han sentido más gravemente la situación, y el hecho de esto, ¿no?, de que al sancionar a Rusia se están creando otros mecanismos que precisamente están dejando de lado las economías occidentales, ¿no? ¿Qué representa todo esto, Manuel?
Bueno, esto es una parte de un mundo, ¿no?, de este orden internacional basado en reglas, que defiende Estados Unidos de una manera radical y que impusieron a partir de una célebre declaración de Bush padre en el año 1991, ¿no? Ellos entronizaron, dieron por bueno, crearon un nuevo orden internacional basado en sus reglas. Y una parte de ese orden internacional es una mezcla de coerción y diplomacia, ¿no?, que se ha llamado la diplomacia coercitiva, que tiene que ver básicamente con un conjunto de sanciones, de premio y castigo a los malos, es decir, a aquellos que por una u otra razones no aceptan los dictados de Estados Unidos o del Occidente colectivo, se oponen a ellos y entonces son duramente sancionados. Hay una larga experiencia sobre estas sanciones, ¿no? Quizás la más fuerte es la de Cuba, ¿no? Es un país que lleva más de 30 años en un bloqueo inmisericorde, injusto, ilegal, con la idea siempre constante de hacer caer el gobierno cubano. Pues Estados Unidos eso lo practica con mucha frecuencia, esta diplomacia coercitiva que, como he dicho antes, castiga y premia según tu comportamiento con respecto a los intereses estratégicos de Estados Unidos, que por definición son todos, o sea, todos los intereses estratégicos del mundo son de Estados Unidos. En esa perspectiva, lo que piensan hacer con respecto a los activos rusos en Occidente, pues una señal doble. Es la señal de que esa diplomacia coercitiva la siguen imponiendo y es también la señal, que es la otra cara de la moneda que se oculta, que es el fin de la globalización tal como la hemos conocido. Es decir, Estados Unidos ha roto la globalización que ellos mismos impusieron, está rompiendo con un orden, en este caso la libre circulación de capitales, mercancías, que de una u otra manera ya no le beneficia a Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que estamos es a esta doble cara, ¿no? Diplomacia coercitiva, sanciones a los que Estados Unidos considera enemigos de su orden, pero también la ruptura de un orden impuesto por los propios Estados Unidos que ya no le es beneficioso, ¿no? Y eso te da la paradoja de que, por un lado, China esté defendiendo la globalización y la libre circulación de capitales, mercancías y tecnología, y que Estados Unidos esté de nuevo en una estrategia neoprofesional proteccionista, en una estrategia de discriminación de productos y capitales, en este caso de China y de Rusia, y de, por si fuera poco, la controlar o intentar controlar los activos rusos para ponerlo a disposición de Ucrania. Pero claro, esto tiene otra consecuencia, que en parte el ministro Lavrov lo decía, ¿no? Que es que los amigos y no tan amigos de Estados Unidos empiezan a entrever que Estados Unidos no es digno de confianza ni siquiera para invertir en su propia deuda, en la medida de que pueden usarlo contra ti, desposeerte de tus bienes y de tus capitales, de tus fondos soberanos y convertirlo en un instrumento de una diplomacia, dicha así, agresiva, al servicio de los intereses de Estados Unidos.
A propósito de estas cosas que estás comentando, Manuel, el asunto es que se ha informado que la Comisión Europea presentará muy pronto la propuesta para transferir los ingresos de los activos rusos congelados al presupuesto comunitario y utilizarlos en beneficio de Ucrania a modo de compensación por el conflicto. El trabajo está en curso y la propuesta estará lista muy pronto, lo ha garantizado en rueda de prensa el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, quien ha agregado que el plan de Bruselas se discutirá con los 27 a nivel de líderes en la cumbre de los días 21 y 22 de marzo. El político letón ha señalado que después de que el Consejo aprobara la propuesta para confiscar beneficios extraordinarios, el Ejecutivo Comunitario considera que tiene la claridad jurídica para permitir su uso, por lo que se ha comprometido a dar el siguiente paso. ¿Qué significa este siguiente paso y qué consecuencias puede tener, Manuel?
Bueno, esto lo que significa es un claro alineamiento de la Unión Europea con la OTAN y con Estados Unidos, un seguidismo, a mi juicio, fatal. Pero en segundo lugar, lo que significa es que Europa está convirtiéndose en este momento en la vanguardia de lo que podemos llamar la escalada económica, política y militar contra Rusia. Es decir, quizás el dato más característico de este momento es que la Unión Europea se convierte en un instrumento claro para una escalada. Esto hay que verlo y analizarlo como parte de una estrategia global, ¿no? En este caso es económica, para financiar el gasto militar de Ucrania, para financiar directa o indirectamente al complejo militar industrial norteamericano e europeo y ponerlo a disposición de Ucrania para continuar la guerra y escalar en la guerra. Por lo tanto, se trata de una estrategia global que tiene una cara, en este caso económica, pero tiene una cara político-militar extremadamente seria, que yo creo que está en una fase superior y lo que demuestra básicamente es la desesperación, la rabia de un fracaso anunciado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían que con las sanciones económicas a Rusia se iba a producir una crisis económico-social, iban a crecer los descontentos contra el gobierno de Putin y al final se iba a producir pues un cambio de gobierno y seguramente con una desintegración de la Rusia actual, ¿no? ¿Qué es el objetivo real que tiene este conflicto para los Estados Unidos y para la OTAN, ¿no? Desde esa perspectiva, eso no ha ocurrido así. Este año crecerá Rusia por encima de la Unión Europea, Alemania está en recesión, Gran Bretaña está en recesión y además, por si fuera poco, el futuro económico de Europa es bastante sombrío. Entonces, en esa perspectiva, como te estoy diciendo, ellos viven con mucha desesperación este momento y como sonámbulo están invirtiendo, acelerando los procesos de una escalada donde las declaraciones de Macron ya han cambiado mucho la perspectiva, ¿no? Macron ha pasado de decir Rusia no puede ganar o no debe de ganar a decir Rusia tiene que ser derrotada. Claro, decir eso un país como Francia en unas condiciones con una superioridad militar, tecnológica y nuclear de Rusia de grandes proporciones, lo único que significa es una enorme irresponsabilidad y jugar en la cuerda floja de amenazas que no se corresponden con la fuerza real que se tiene, a no ser que lo que se pretenda sea un conflicto general con la OTAN, ¿no? La otra cara de la realidad es Gaza, ¿no? Mientras que aquí se habla de guerra y de profundizar en ella, lo que estamos viendo es un genocidio donde Europa lo único que está cumpliendo es el papel de policía bueno con respecto al Estado de Israel.
Quiero hacer un paréntesis acá, ¿no? Porque venimos hablando de temas que están relacionados más bien con un golpe a la economía que el propio Occidente se está dando, ¿no? Porque has mencionado el tema militar, Manuel, por allí al pasar, ¿no? Y bueno, hay un tuit, la cuenta oficial del Estado Mayor de Defensa de España, en el post, ¿no? Porque la red social se llama X ahora, ¿no? Dice, el grupo táctico acorazado Málaga lleva a cabo una boga sobre curso de agua en Bemowo Piskie Training Area en Polonia, apoyados por zapadores del Reino Unido junto a integrantes del batallón de zapadores X. Si queremos estar preparados para combatir en Europa del Este, es fundamental la instrucción y adiestramiento en paso de cursos de agua. Es un tuit oficial, repito, del Estado Mayor de Defensa de España. ¿Qué significa esto o qué podría significar, Manuel, y qué gravedad podría tener?
Me gustaría en esto intentar ser muy pedagógico. Ajá. Y sobre todo para que entiendan un poco nuestros oyentes lo que significa estar en la OTAN, ¿no? Y qué significa la OTAN, ¿no? Pero antes de decir esto, yo tengo información. Ajá. De que la ministra de Defensa española no conocía este Twitter. Uh-huh. Y que en parte esto se está decidiendo sin su conocimiento. Y esto que puede parecer que es simplemente un rumor, yo creo que es algo más que un rumor, que es un hecho, y que hay dentro inclusive del gobierno una situación muy jodida con este tema. Pero más que nada es porque este tema la ministra lo sabe, pero no quiere decirlo. Y de alguna manera no es que ella desconozca lo que está ocurriendo, lo conoce. Simplemente es que no quiere advertirlo para que la opinión pública no lo conozca. Pero ¿esto qué significa de fondo, no? La gente debe de entender que pertenecer a la OTAN no es pertenecer a una alianza militar sin más. No, la OTAN es algo más que una alianza militar. Es una estructura militar conjunta dirigida por un Estado Mayor que lo dirige un militar norteamericano. Es decir, de facto, las fuerzas armadas de cada uno de los países de la OTAN, individualmente considerados, pone a disposición de la OTAN sus recursos, su estructura y sus estrategias militares hacia una doctrina militar común. Es decir, de facto, cuando tú ingresas en la OTAN, lo que pierdes es tú. Soberanía efectiva, no la declarada, sino efectiva sobre tu propia fuerza armada. Es decir, en la medida de que tu fuerza armada está en el marco de una cadena de mando que al final está al servicio de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Y a su vez, y esto tiene mucha importancia, porque ahora en la práctica, efectivamente, más allá de las declaraciones, lo que está ocurriendo es que la dirección política de la Unión Europea, de su política de seguridad y defensa, lo hace ya directamente la OTAN. Y por lo tanto, esto que estamos viendo no es nada más que la OTAN ha decidido en estos días, por razones diversas, que hay que ir a la guerra con Rusia. ¿Llegarán hasta el final? No lo sé. Pero han decidido ir a la guerra o dar esa sensación de que van a la guerra. No sé si es una estrategia clara, diáfana y efectiva o es una amenaza que pretende hacer llegar a Rusia. Mi opinión es que estamos en este momento, en un momento muy delicado, donde la escalada está cada vez más cerca y con ella la posibilidad de entrar en un territorio ya de lo irreversible. Y esta declaración que han hecho el Estado Mayor, insisto, seguramente sin el conocimiento de la ministra de Defensa, es parte de ese calentar motores e ir mandándole mensajes a las poblaciones de que la guerra está muy cerca.
Es un tema muy delicado, muy peligroso ese, Manuel. Así que, bueno, propongo que volvamos un poco sobre nuestros pasos y que hablemos sobre el tema este de la economía que veníamos hablando, ¿no? Porque de acuerdo a una información de Reuters que ha citado a un funcionario europeo no identificado que se ocupa del asunto, la respuesta de Rusia a la apropiación por parte de la Comisión Europea de los activos congelados del Banco Central del país puede llevar a la quiebra del principal depositario europeo de valores, Euroclear, con sede en Bélgica. Queremos ayudar a Ucrania, pero también tendremos que asegurarnos de que no se rompa la estabilidad financiera, dijo la fuente cercana a las negociaciones. Según el funcionario, en caso de confiscación ilegal de los activos, Euroclear podría enfrentar numerosas demandas por parte del Banco Central ruso que, a través de tribunales rusos, probablemente tomaría los 33.000 millones de euros de Euroclear que están en el Depósito Nacional de Valores de Moscú. Rusia también podría emprender acciones legales para incautar efectivo de Euroclear en depósitos de valores en Hong Kong y Dubái, dijo el funcionario, y es probable que haya más demandas de bancos occidentales que perdieron su dinero invertido en Rusia. Ese es el mecanismo mediante el cual Euroclear podría quedar totalmente vacío, básicamente, explicó la fuente señalando que Euroclear se quedará sin capital, el Banco Central belga tendría que retirarle su licencia, lo que probablemente causaría una crisis financiera global. ¿Han pensado en todo esto, pese a las reiteradas advertencias que hace el propio Euroclear, han pensado en esto las autoridades europeas? ¿O qué tienen en la cabeza? ¿Por qué su mente va dirigida a ese objetivo que los puede llevar al desastre, Manuel?
Bueno, primero, nunca te olvides de que estamos en elecciones norteamericanas y que, por lo tanto, todo esto tiene siempre un juego de publicidad política, ¿no? Y de alineamiento político, ¿no? Eso nunca lo olvidemos. Hay un segundo elemento, ¿no? Que es lo que podamos llamar el juego de las irresponsabilidades, ¿no? Ese juego de responsabilidades se basa mucho en la prepotencia, ¿no? Es la idea de que Estados Unidos hasta ahora lo ha podido todo y quiere seguir pudiendo y que los aliados le siguen estrechamente. Ese segundo elemento nunca hay que olvidarlo tampoco. Es decir, se viene de una inercia donde de alguna manera los actores son en parte zombies, en el sentido de que los actores actúan con unas claves de un mundo que ya no existe. Por lo tanto, los errores son muy grandes. Los errores tienden a ser muy grandes precisamente por esto, porque vienen de un mundo que ya no existe y actúan como si el mundo existiera, ¿no? Por eso son actores zombies. Y luego hay una tercera cuestión que conviene verla, que es que no se dan cuenta de un dato, ¿no? Todo esto, como dije al principio de esta conversación, lo que pone en crisis es la globalización, la libre circulación de capitales, que es decisiva en la financiarización de la economía mundial. Obviamente, esto puede crear, si no una crisis económica internacional y una crisis financiera, algo muy parecido. Y desde luego, lo único que hace es situar en crisis la economía mundial tal como la hemos conocido hasta el presente. No me gusta ser catastrofista, pero todo esto se va, los planetas se van alineando, es decir, todos los actores se van alineando en un clima donde terminaremos con una ruptura, por un lado, de las cadenas de suministro, por otro lado, una ruptura de los mercados financieros y, por otro lado, una ruptura no pequeña de los intercambios tecnológicos que llegan, por ejemplo, a plantear vetar a los coches híbridos, a los coches eléctricos de China, para impedir que inunden los mercados con precios muy competitivos, ¿no?, en los mercados europeos y norteamericanos. Es decir, lo que se está entrando en un proceso de ruptura del mercado mundial en sus aspectos fundamentales, que es comercio, finanzas y el abonamiento productivo, y eso terminará, a mi juicio, poniendo en graves dificultades a la economía mundial y que al final todo eso generará, como he dicho antes, este alineamiento de los planetas donde la crisis económica, la crisis tecnológica y comercial terminará alineándose, a mi juicio, seriamente con esta escalada político-militar que es en la que estamos.
Muchas gracias, Manuel.
A ti, hijo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.